Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo, la revista de noticias y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos, este servidor de ustedes, Julio Torino, acompañado de Eduardo Alemán y con el jolongo al hombro, sí señor, con el jolongo al hombro, llenito de noticias. Hoy es un día de gran volumen informativo, vamos a tratar de darle todo lo que podamos aquí en este resumen que le ofrecemos a ustedes todos los días. Tendremos, como es lógico, ustedes saben, nuestro énfasis informativo está en la situación cubana. Las noticias que ocurren dentro de la isla, las que ocurren fuera de Cuba, pero que tienen que ver con la situación allá, todas estas las tendrá ustedes aquí. También lo que ocurre en el mundo, Mirada al Mundo, donde le resumimos precisamente lo más importante del escenario nacional. Sin olvidar que la sección de noticias de Cuba la coronamos siempre con el segmento Voces de Cuba, en el cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, nos reportan directamente desde territorio cubano. Tendremos, como es lógico, los deportes. Eduardo Alemán nos ofrecerá lo último de ese fascinante mundo y al final nuestro comentario canta claro. Esto, pues, con respeto, con cariño para todos ustedes, buscando únicamente que todos estemos bien informados. La verdad, ojalá libre, dice la Escritura, y claro que eso es lo que queremos, libertad. Así pues, no los demoramos más. Comenzamos ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 6 de febrero de 2018 y estos son los titulares de las principales informaciones. Los tres sacerdotes católicos cubanos que escribieron al dictador Raúl Castro quieren que su carta llegue a manos del Papa Francisco. El régimen construye un nuevo hotel en Varadero mientras las casas de los cubanos siguen sin ser reparadas. Expertos azucareros proponen poner en cuarentena las plantaciones, es decir, los cañaverales en Cuba, para contener una plaga. La ministra de Comercio Interior del régimen castrista descarta la apertura de mercados mayoristas para los cuentas propistas. Fidel Castro Díaz Valar, el hijo del dictador Fidel Castro, fue enterrado en un cementerio de La Habana en discreta ceremonia. Las autoridades mexicanas rescataron a 7 balseros cubanos en alta mar. Mientras tanto, el gobierno de Islas Caimán deporta a 3 cubanos. 8 cubanos que llegaron a Trinidad y Tobago serán enjuiciados en esas islas por obstruir la vida pública en manifestaciones pidiendo que no los devuelvan a Cuba. El gobierno de Holanda parece que ha comenzado el proceso de deportación de cubanos gays que solicitaban asilo político allá en los Países Bajos. El popular medio informativo cibernético internacional Diario de Cuba denuncia ola represiva en Cuba contra los periodistas que trabajan en este servicio. Denuncian un gran entramado de corrupción en la Embajada de México en La Habana. Autoridades médicas confirman la presencia del caracol gigante africano en al menos 3 provincias cubanas. Organización Internacional de Derechos Humanos apoya la decisión de Estados Unidos de expandir Internet en Cuba. Recuerde que en Voces de Cuba estaremos escuchando reportajes directamente desde territorio cubano en las voces de periodistas independientes, opositores, etc. En Mirada al Mundo, la actualidad internacional, el pánico en Wall Street arrastra las bolsas asiáticas y europeas. Histórico encuentro del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el Papa Francisco. Recrudece la temporada de influenza en Estados Unidos. Y ahora vamos al mundo de los deportes. Eduardo Alemán nos ampliará las informaciones. Por acá tenemos que el Español puso en aprietos al Barcelona, que no pasó del empate 1-1. Puerto Rico apalea a Venezuela y ambos avanzan a semifinales de la Serie del Caribe. La ampliación de estas informaciones, queridos amigos, tan pronto regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y ya tenemos para ustedes, amigos, los detalles de las principales informaciones. Los tres sacerdotes cubanos que enviaron a finales de enero una carta dirigida al dictador Raúl Castro, ahora quieren hacerle llegar al Papa Francisco la misiva, según explicó a una emisora radial española el padre Castor Álvarez de Besa, uno de los firmantes. La misiva reclama a Raúl Castro libertades religiosas y de expresión, alternativas educacionales e independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial ante la ausencia de un Estado de Derecho en la isla. Los sacerdotes también criticaron el desamparo económico en que vive el pueblo cubano y demandaron elecciones libres. El padre Castor Álvarez, hablando para la radioemisora española, dijo que la carta contaba con el apoyo implícito de los obispos cubanos, si no explícito. Otra noticia es esta que dice que la dictadura anunció el lunes en el diario oficial Granma que construye un nuevo hotel en Varadero, el Oasis, que tendrá más de 1,000 habitaciones, un gran centro comercial y un paseo marítimo. Todavía el destrozo habitacional en la isla dejado por el huracán Irma el pasado septiembre no se ha solucionado. Por el contrario, centenares de familias permanecen en albergues, hacinados y careciendo de las más elementales condiciones de vida. Por otra parte, continúa el desastre de la zafra. Especialistas cubanos propusieron la aplicación de una cuarentena interna en los cañaverales con el objetivo de impedir la extensión de la enfermedad escaldadura foliar. Esto lo informaron el lunes medios oficiales citados por la agencia española EFE y que divulga ahora Diario de Cuba. En un estudio recién publicado en la revista de la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba, investigadores de las provincias de Artemisa, La Habana y Mayabeque recomendaron evitar que los ataques de la dañina enfermedad causen graves efectos depresivos sobre los rendimientos agrícolas e industriales de la caña. Más noticias aquí en Recuento Informativo. Continúa la ofensiva contra los cuentapropistas solapadamente. La ministra de Comercio Interior, Mary Blanca Ortega Barredo, señaló que no hay condiciones para crear mercados mayoristas en la isla para atender las necesidades del sector cuentapropista y de las formas de gestión no estatal, según recoge el vocero del Partido Comunista, Granma. Dijo además que a pesar de ello se han dado pasos para posibles y futuras aperturas con el Ministerio de Finanzas y Precios, la Organización Nacional de Administración Tributaria y las empresas comercializadoras. Y amigos, la triste final de Fidel Castro Díaz Valar, Fidelito para los la mayor parte de los cubanos, dice esta nota de Cubanet que los restos del físico nuclear Fidel Castro Díaz Valar, el primogénito de Fidel Castro conocido como Fidelito, que según la nota oficial se quitó la vida el pasado jueves, descansan en el panteón de la Academia de Ciencias de Cuba del Cementerio de Colón, el mayor camposanto de La Habana. Sobre el discreto panteón de mármol negro se veían varias coronas de flores, la mayoría de ellas de rosas blancas, de parte de sus hijos y nietos, así como de su mamá Mirta Díaz Valar y de sus hermanas por la vía materna y sobrinos, según pudo constatar la agencia EFE. El funeral del primogénito del extinto dictador Fidel Castro, que se suicidó a los 68 años, se celebró en la capital cubana, donde se le rindió homenaje en la sede de la Academia de Ciencias de Cuba, de la cual era vicepresidente en el momento de su muerte, según publicaron en las redes sociales varios asistentes. Y continúa el drama de los que tratan de escapar, como quiera que sea, de la dictadura castrista. Las autoridades de México rescataron el viernes a 7 migrantes cubanos que se encontraban a la deriva en el mar en una balsa improvisada, según reportó el gobierno mexicano. La Marina Armada de México rescató a los 7 hombres que se encontraban aproximadamente a 237 kilómetros al noroeste de las Islas Mujeres en el estado de Quintana Roo. La nota no ofrece la identificación de estos balseros cubanos. Y por otra parte, en las Islas Caimán, las autoridades de esas islas al sur de Cuba devolvieron a la dictadura castrista el lunes a 3 personas y otras 3 más serían repatriadas el viernes, de acuerdo con el diario local Caimán Press. La oficina del gobernador indicó este sábado que 21 casos de cubanos solicitantes de asilo continuaban pendientes en Islas Caimán y que solo quedaban 16 cubanos detenidos en las instalaciones migratorias de Georgetown. Otros 2 fueron reubicados fuera de ese centro de detención en alojamientos privados. Vamos ahora a hacer una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Eduardo ya está preparado ahí para ofrecernos a continuación lo más importante del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Recuento informativo.
Recuento deportivo.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Aquí estamos con toda la información del mundo de los deportes. Comenzamos con el béisbol. Los criollos de Caguas, puertorriqueños, apalearon 12-7 a los Caribes de Anzoátegui, venezolanos, en el primer juego de la cuarta jornada de la Serie del Caribe, que se juega en la capital mexicana, Guadalajara, y con el resultado, ambos aseguraron un lugar en las semifinales. El triunfo de Puerto Rico lo ayuda a mejorar su marca con 2-1, misma que Venezuela, ambos detrás del líder Cuba, que tiene 2-0, que jugará ante Dominicana, cuarto con marca de 1-1, mientras que México con 0-3 ocupa el quinto y último puesto. Solo espera que Dominicana pierda para seguir con vida. Los criollos, campeones defensores, arrancaron con el madero encendido y se movieron por las bases en la apertura de la primera. Jesmuel Valentín dio sencillo al central y avanzó a segunda con wild pitch del venezolano Carlos Teller. A continuación, Anthony García y Johnny Monell conectaron roletazos difíciles a las paradas cortas y ambos se envasaron. El segundo llevó a home a Valentín, mientras que García y Monell pisaron el plato gracias a un jonrón de David Vidal por la banda del jardín izquierdo. Para la segunda entrada, el manager de Venezuela, Omar López, aguantó a Teller en la lomita, pero pagó cara su decisión. Jonathan Morales dio hit al derecho e Irving Falú llegó a primera con out forzado en segunda, y luego Rusny Castillo pegó bombazo por todo el jardín derecho con el que empujó a Falú. García recibió base por bolas y anotó con doble de Monell al izquierdo. Teller explotó en 2 2/3. En su lugar fue llamado Jaiper Castillo, quien aceptó sencillo de Vidal central con el que timbró Monell la octava carrera. Puerto Rico sumó su novena carrera en la parte alta de la tercera con elevado de sacrificio de Valentín, con el que Jonathan Morales anotó en pis y corre. Venezuela respondió hasta el cierre de la tercera con 2 sencillos productores de René Reyes, quien empujó a Luis Domoromo, y Balbino fue mayor, quien llevó al plato a Rafael Ortega. La cuarta fue la primera entrada sin anotaciones para los criollos, mientras que los caribes sumaron la tercera con imparable de Ortega al central con el timbró Domoromo. De la quinta a la séptima entradas, ambas novenas colgaron ceros, pero en la apertura de la octava Puerto Rico remachó su triunfo con sendos cuadrangulares, espalda con espalda de Valentín y García sobre la barda del jardín central, y agregó una más en la novena en los pies de Barona. Vamos al fútbol. El Español y el Barcelona empataron en un encuentro con problemas ofensivos para los azulgrana, con Messi suplente e inspirado para el anfitrión, que se adelantó con un gol de Gerard Moreno en el minuto 66, pero que se encontró con la diana de Piqué en el asedio final. El empate azulgrana le permite sumar 22 jornadas seguidas en la liga sin perder, todo un récord para el Barcelona, mientras que los blanquiazules rompen una dinámica de 2 derrotas consecutivas. Así acaba una serie de 3 derbis, 2 en Copa del Rey, con gran tensión en el campo y fuera de él. El Español cambió el planteamiento de los 2 derbis anteriores y saltó al césped con un 11 más ofensivo. El anfitrión atacaba sin complejos con la velocidad de Jurado por la banda derecha y algún tiro desde la frontal. No tenía ocasiones claras, pero estaba cómodo en el estadio. Las llegadas del Barcelona, que no las tenía fácil para forzar el desajuste defensivo local, tampoco eran diáfanas. Luis Suárez estaba bien cubierto por David López. De todos modos, a partir del cuarto de hora, la presión blanquiazul en campo rival se relajó y los de Valverde rondaron con más asiduidad en el área de Diego López. También Coutinho, ex del Español, confirmó el momento de lucidez azulgrana. En el minuto 22, el brasileño desde la frontal estrelló el balón en el larguero. De todos modos, el latigazo enchufó al cuadro local y su compatriota Batistao firmó un disparo que Ter Stegen tuvo que parar en dos tiempos. En el último cuarto de hora, antes del descanso, el anfitrión acaparaba las ocasiones. El mismo Leo Batistao examinó la saga azulgrana en varias ocasiones más y protagonizó una de las polémicas del partido. El ariete, en el 38, acabó en el suelo tras falta de Piqué cuando se escapaba solo. El árbitro no pitó nada. El segundo tiempo empezó con susto. Gol bien anulado a Batistao. El delantero estaba muy activo en el derbi. El Barcelona, por su parte, no se inquietaba. Su velocidad de circulación habitual empujaba al Español a su área con relativa facilidad. Iniesta deshacía con su juego de tiralíneas la pizarra rival. Pero a los de Valverde les faltaba pólvora. Quizá por eso Messi calentó desde la media parte y salió en el 57. El argentino saltó con hambre, pero no calmó los del cuadro perico. Todo lo contrario, Gerard Moreno puso por delante a los suyos en el 66 tras un centro de Sergio García desde la banda derecha. El 1-0 no cambió los planes del Español con sus revoluciones prácticamente intactas. El Barcelona, en cambio, se vio obligado a buscar más profundidad alineando a Jordi Alba. En los últimos 10 minutos, los blanquiazules dieron un paso atrás. El Barcelona firmaba un asedio de balones largos, centros y saques de esquina y Piqué ganó la partida. El central le ganó la partida a las torres rivales y remató de cabeza en el 82 para lograr el empate a 1. Hasta aquí el recuento deportivo.
Recuento deportivo.
Y aquí hay más informaciones, amigos. Continúan las noticias que tienen que ver con el éxodo cubano. Esta dice que un grupo de 8 cubanos solicitantes de asilo que fueron detenidos en diciembre por obstruir la vía pública frente a un edificio de Naciones Unidas en Trinidad y Tobago serán juzgados el próximo 3 de agosto. Los migrantes fueron liberados bajo fianza a principios de enero y, según notificaron este lunes las autoridades del tercer juzgado de paz de Puerto España, se alojarán en una residencia cercana hasta el juicio. Estos forman parte de un grupo mayor, unas 18 personas, que se encontraban tratando de llegar a Estados Unidos y han recalado ahí en Trinidad y Tobago. Por otra parte, el gobierno de Holanda habría comenzado a deportar a cubanos que solicitaron sin éxito asilo político durante una escala en el país, según dijo a la emisora Radio Martí el activista LGTBI Víctor Manuel Dueñas, que espera por el proceso en el aeropuerto del centro de detención adjunto al aeropuerto de Schiphol. Dueñas, que es un periodista independiente y exdirector del proyecto social sociocultural Babel, dijo la semana pasada que unos 2.500 cubanos están en el mismo caso, la mayoría de ellos homosexuales. Detalló que 150 de ellos permanecen detenidos en el aeropuerto y el resto está en campamentos abiertos a la espera del resultado. Estas cifras no han podido ser corroboradas independientemente.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
La actualidad internacional nos llega ahora en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El pánico en Wall Street por el descalabro sufrido el lunes por el Dow Jones ha contagiado a las bolsas asiáticas. El parque Tokio también se ha desplomado un 4,73%. El Nikkei acentuó sus pérdidas después de que la divisa japonesa, el yen, se apreciara frente al dólar estadounidense. A la caída de un 4,6% del Dow Jones se suma el retroceso del S&P 500, el índice que engloba las 500 empresas más representativas de la bolsa neoyorquina y se considera que refleja la salud económica de Estados Unidos, se dejó un 4,10%. El mercado ha subido de manera sustancial. Mientras Trump sea presidente, no creo que tengamos que preocuparnos, opina esta mujer. También ha caído un 3% durante la noche el mercado de futuros. Este movimiento de pánico bursátil ha sido provocado por el temor a un alza más agresiva de los tipos de interés que podría repercutir en la inflación de la primera economía mundial.
Histórico encuentro de Recep Tayyip Erdogan y el Papa Francisco. Erdogan se reunió con el Sumo Pontífice en el Vaticano, en la que es la primera visita de un presidente turco a la Santa Sede en los últimos 59 años. En la audiencia, que duró en torno a 50 minutos, ambos intercambiaron regalos que, en el caso del Santo Padre, tienen una marcada simbología pacifista. El mandatario turco llegó al Vaticano bajo un gran dispositivo de seguridad. Una de las cuestiones que abordó con el Papa Francisco es la situación en torno a Jerusalén y la necesidad de preservar su statu quo después de que el presidente estadounidense Donald Trump la reconociera como capital de Israel.
La epidemia de influenza se mantiene sostenida en Estados Unidos. La cifra oficial de niños fallecidos, de acuerdo a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, ha llegado a por lo menos 53. Esto pone en alerta a todo el país, sobre todo en las zonas vulnerables de la costa oeste.
Hemos visto más casos, sí es cierto. Hemos visto peores casos también, es cierto. Creo que en la medida en que menos nos cuidemos, en la medida en que menos tomemos medidas preventivas, ese virus va a tomar un poco más de fuerza también, porque hay que recordar que estos virus van variando.
El médico Carlos Rivero explicó que no hay que descartar darse la vacuna para prevenir el contagio del mortal virus H3N2.
Podría haber unas inflamaciones de los pulmones, digámoslo, que pueden hacer que la persona no respire bien, y han habido muertes por esa razón. También otras complicaciones desde el punto de vista neurológico. Problemas de inflamación en el cerebro también por el mismo virus. Falla renal también puede producirse por diferentes razones.
En Florida preocupa el atractivo turístico que presenta este estado, el cual es visitado por muchos viajeros provenientes de todo el mundo, no solo de Estados Unidos, debido al cálido clima.
Cada vez hay mayor cantidad de personas viajando de un sitio a otro. Entonces la posibilidad de contagiarse es mucho mayor ahora que hay más personas transportándose de un país a otro y de una ciudad a otra.
Las autoridades sanitarias en Estados Unidos han indicado que en esta temporada la dolencia es más intensa que durante los últimos 10 años.
Y que además de eso, el tipo de influenza está siendo un poquito más fuerte este año. Por eso siempre hemos recomendado todo lo que son las medidas preventivas, como lavarse las manos, prevenir la tos sin cubrirse la boca, evitar sitios donde haya personas enfermas para evitar los contagios.
El bloque conservador de la canciller Angela Merkel y los socialdemócratas de Martin Schulz intentarán alcanzar in extremis este martes un acuerdo para formar una nueva gran coalición de gobierno en Alemania. El lunes se encerraron en Berlín para tratar de hacer avanzar las cosas después de haberse dado 48 horas más de plazo. En principio, de la reunión salió un compromiso sobre política europea que conlleva más inversiones y el final de la austeridad. Pero aún quedan cuestiones pendientes, en particular dos grandes reivindicaciones del SPD: que se acaben los contratos temporales injustificados y se garantice la igualdad de trato en la asistencia sanitaria.
Una mirada al mundo.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General aprobó y proclamó los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades. Estos son dos de los 30 artículos.
Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Durante los últimos 49 años en Cuba, este documento firmado por el propio gobierno cubano es considerado subversivo por el régimen actual. No obstante, el movimiento pro derechos humanos en Cuba ha repartido copias de la Declaración Universal en las calles de Cuba. Los cubanos tienen derecho a sus derechos.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, Un comentario de Julio Storino.
Este domingo, un reportaje de la agencia española de noticias EFE exponía la gran preocupación que comparten muchos cuentapropistas cubanos debido a la incertidumbre sobre lo que parecen ser serias amenazas de parte del régimen contra sus posibilidades de desarrollo y aún de supervivencia. El año pasado suspendieron la emisión de nuevas licencias, las regulaciones y las multas por supuestas infracciones aumentan, y aunque nadie lo dice de esta manera, lo que está en el fondo de los temores de los entrevistados es el saber que viven y trabajan en un país donde todo está sujeto al capricho de los que mandan, sin posible apelación. Ayer lunes, para seguir con el tema, Diario de Cuba daba cuenta de cómo todo indica que el régimen quiere poner coto a la explotación de viñales por parte del sector privado, según se desprende de un trabajo periodístico publicado en una edición reciente de Juventud Rebelde. Se citan ilegalidades, por usar los términos de la prensa sometida, y es posible, digo yo, que algunas existan, como existen en todos los sectores de la vida en Cuba, porque esas llamadas ilegalidades son el único método de supervivencia que tienen los cubanos, y la dictadura las tolera o las persigue según le convenga. La verdad del caso es que Viñales, el pueblo asentado en el valle de su mismo nombre, se ha convertido en un emporio de riqueza para los estándares de Cuba, gracias al buen trabajo de los cuentapropistas, precisamente en el servicio a los turistas que visitan el hermoso valle. Cubanos residentes en otros lugares han abierto negocios de servicios allí, y no hay que dudar que el auge de esas pequeñas empresas privadas ha despertado la codicia de la dictadura. Lo de las ilegalidades es claramente una excusa para hacer que a última hora sea la propia dictadura la receptora directa de la bonanza económica de Viñales. En fin de cuentas, bueno estaría un gobierno ilegal castigando a su pueblo por supuestas ilegalidades. En fin de cuentas, que lo que estamos viendo poco a poco en el campo del cuentapropismo en Cuba es al régimen de Raúl Castro saboteando las supuestas y muy cacareadas reformas del propio Raúl Castro, lo cual, dicho sea de paso, no es nada nuevo. Muy por el contrario, es el modus operandi del castrato puesto en práctica cada vez que se han sentido en la necesidad de dar una imagen de apertura, de reformismo, de posible transición, alentado todo ello por sus cómplices en la escena mundial y por los guanajos que nunca faltan y caen en sus trampas como mansas palomas para terminar tarrudos y apaleados. Lo del Raulato y lo del que venga detrás es el mismo perro y casi que con el mismo collar. Tendré que decirle una vez más, con los Castro no hay solución. Amigos, hasta aquí la presente edición de Recuento Informativo. Gracias una vez más por la sintonía que nos dispensan y recuerden que mañana, con el favor de Dios, estaremos esperándolos aquí en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.